Me parece que hoy ha llegado el día de desahogarme sobre las inteligencias artificiales porque no saben las vueltas que le he estado dando a todo este asunto y la depresión por la que pasé, por si me voy a quedar sin trabajo en un futuro cercano o lejano. ¿Pero de qué me voy a quedar sin trabajo? ¿Me voy a quedar sin trabajo? Esa es una buena pregunta de la que quiero hablar aquí porque de verdad que, no sé, siento que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Pero realmente no ha pasado poco tiempo. Lo que pasa es que desde esa última semana del año pasado en la que me puse todas las pilas para sacar mi episodio diario, pues llegó este nuevo año y dije, bueno, la primera semana siempre es como de prueba, ¿no? Pero la primera semana no fue suficiente. Me tomé el mes y luego 2 meses. Y bueno, aquí estamos recién ahora. Pero realmente han pasado muchas cosas y de hecho hay muchos podcasts que tengo pendientes. Bueno, episodios del podcast. Porque las cosas se acumulan y también es que, ay, siempre salían noticias malas. Y era como de que me quitaban las ganas completamente de hablar de las pocas cosas bonitas que quería decir. O por ejemplo, sé que han habido estrenos de otras cosas que de hecho ni siquiera el año pasado terminé de hablar de las cosas que dije que quería hablar. Me quedé con ganas de hablar de la película de Gudetama, por muy horrible que se viera en un principio. También se estrenó Mi papá es cazador intergaláctico o algo así. Quería hablar de Wendell y Wild, pero ese sí, no sé, nunca me convenció porque creo que ya lo había grabado muy tarde y es una película que sí considero como de la época halloweenesca y dije, no sé, creo que ya me pasé porque de por sí siempre grabo cosas. Pues un poquito tarde, como se estará notando ahora, pero es en especial si dije, no, es que ya me pasé, ya no creo que sea apropiado. Quizás después, no lo sé. Pero tengo tantas cosas pendientes que quizás a lo último. Me quedé pendiente de hablar de la serie de Oni. Aún quiero hablar de El dragón de papá. Incluso por fin me había dado el tiempo de ver la última temporada que había salido del Príncipe Dragón, El misterio de Aravos. Y bueno, de la última temporada o la segunda parte de la primera temporada o como lo quieran decir, el final de Inside Job, que creo que esa fue una de las cosas que más me desconsoló. Digo, Inside Job, de verdad, en tan poquito tiempo, se volvió una de las series que yo más amaba con todo mi corazón, amaba a todos sus personajes. Amaba la trama, amaba a la protagonista, por muy molesta que fuera, ya lo sé, pero la amaba. Y me la quitaron tan pronto. O sea, estaba al nivel de Infinity Train, que es otra serie que me arrebataron sin un final y que en su momento me dolió muchísimo y de hecho sigo todavía traumada con eso. Y luego me hacen lo mismo con Inside Job, que entiendo que Infinity Train quizás no era tan popular en ese momento, solamente eran los verdaderos fans que la repetían una y otra vez y que estaban pendientes de absolutamente todo, por todo lo que tardó en darse luz verde y avisar de nuevas temporadas y lo que quieran, pero Inside Job de verdad había tenido tanta repercusión en tan poco tiempo, con tan pocos capítulos y que me la trataran así de mal. Me partió el corazón. De hecho, me quitó muchas ganas de ver muchas cosas, muchos estrenos de después. Hay muchas cosas que no he visto, como la serie de los relatos japoneses de lo macabro, los que son basados en Junji Ito, que era una de las cosas que más esperaba ver y es el día de hoy y no la he visto y es algo de lo que quiero hablar aquí. Pero no sé, entre que había estado muerta con el trabajo. Luego las clases, luego otros proyectos personales que ni siquiera he podido terminar y la depresión que tuve gracias a cada mala noticia que me encontraba en Twitter cuando me despertaba. Cada vez que sale algo nuevo relacionado al live action de La Sirenita, siento que un pedacito de mi corazón se muere. Es que son tiempos muy difíciles y muy tristes porque además, como les digo, muchas de las noticias que protagonizan siempre en Twitter son relacionadas a las inteligencias artificiales. Y eso me ha puesto tan mal muchas veces Ya no solo por el tema de, ay, ¿será que me van a dejar sin trabajo y que no sé qué tanto? Pero hay una diferencia, ¿saben? Entre ver, saber qué es lo que realmente saben hacer las inteligencias artificiales, cuáles son las formas correctas que hay a día de hoy para usarlas y cuáles son sus limitaciones también, porque las siguen teniendo. Y otra cosa es ser un ignorante. O sea, en Netflix Japón se atrevieron a sacar un corto que lo patrocinaban, digamos, como 100% hecho por una inteligencia artificial. Les voy a contar qué es lo que hacían, ¿ok? Un artista o varios artistas realmente dibujaban, ¿no? Dibujaban los fondos, dibujaban los personajes, dibujaban casi cada frame de lo que fue el corto, de una forma muy poco precisa, digamos. Eran bocetos y ya está. Pero había una persona que los dibujaba, que tenía la idea principal. Ese boceto lo tomaban y lo pasaban por una inteligencia artificial, del tipo de las que se pusieron de moda en TikTok, que las personas literalmente agarraban un post-it, agarraban una servilleta y con catsup, si querían, dibujaban un monito a círculos y palitos y lo pasaban por la IA. Y lo volvían a pasar, y lo volvían a pasar, y lo volvían a pasar, hasta que la IA solita iba más o menos descubriendo la forma de el garabato extraño que le dieron en primer lugar, y iba haciendo una ilustración, pues de acuerdo a ese primer garabato. Muchos hacían simplemente una persona o una niña, porque chicas es lo que más vi yo al menos. Y ya le salía una ilustración de una monita china, porque encima todas eran con el estilo anime. Súper bonito, pero pasaba, no sé, como 20, 30 veces por la IA hasta que quedara la ilustración, porque les digo, empezaba con un garabatito. Pues algo así hicieron. Pasaron como 3 veces, digamos, esos primeros bocetos por una IA y encima, ya que había pasado por la IA esas 3 veces, la imagen final o los frames finales eran corregidos por los artistas. Digamos que el artista daba la idea de ya lo que quería plasmar, le dejaba el trabajo de color, digamos, a la IA y entonces ellos con eso ya más o menos ahí guiado por la idea que ellos ya habían planteado en primer lugar, lo corregían, lo hacían más detallado o que tuviera sentido, porque encima pues las IAs hay muchas cosas que hace que no tienen mucho sentido, simplemente se ven más o menos bien si los ves de lejos. Entonces le daban sentido a esas ilustraciones, las pulían, les ponían brillitos, sombras, etcétera, para que su secuencia tuviera sentido, y pues lo juntaban todo, y ese fue el cortito hecho por IAs. Que ya me dirás tú para patrocinarlo como completamente hecho por IAs y que no sé qué cosa, y ya luego salieron a decir que no, pues sí que tenía mano humana. Esa fue la palabra que usaron, mano humana. Y en los créditos del corto, que fue por esto que se los comieron vivos y con justa razón, se atrevieron a poner que el arte había sido, por favor, imagínenselo, en los créditos del corto en Netflix. IA más humanos. IA más humanos. Humanos. ¿Qué humanos? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuántos fueron? ¿Por qué? ¿Por qué humanos? O sea, entiendo que porque hacen referencia a que primero están hablando de una IA, pero, ¿de verdad? O sea, yo me pregunto qué tienen en la cabeza, porque cerebro no es. Es más, empiezo a creer que hicieron énfasis en humanos, porque los que están a cargo de este tipo de proyectos, del marketing, de lo que se hace o no se produce o no, no son humanos, no son capaces de razonar correctamente, no tienen sentimientos, no tienen de sentido común, no lo puedo creer. No, de hecho, pobrecitos, porque los ofendí, porque una IA de verdad que tiene más capacidad de raciocinio que estas personas, no logro entenderlo. ¿Se los comieron vivos? Por supuesto que sí. Luego fue un video musical. Ni siquiera me acuerdo de cuál era, que creo que era una banda. No recuerdo el nombre de la banda y aunque me acordara no lo quiero decir porque ni siquiera lo quiero publicitar ni un poquito, aunque sea para mal, pero la gente es morbosa. Pero yo no pienso buscarlo, no pa como para decirles, no, pues es esta, no lo pienso buscar porque no voy a darle ni un solo clic a algo relacionado, hicieron un video con este mismo tipo de IAs. El video de una de sus canciones fue un video animado, entre comillas, digamos, con IAs. Que miren, no era una banda que tú dijeras, mira, es que están empezando, es que no tienen presupuesto para hacer otro tipo de video, es que la gente no los conoce lo suficiente, son novatos y un video les vendría bien para hacerse un poco más conocidos, entonces utilizan estas herramientas que tienen a su alcance como para hacer algo y que poco a poco puedan pagarse el producir un verdadero video. No, era una banda que tenía ya su público, porque si no lo hubiera tenido, no se hubiera hecho tan viral este video. Tenían el dinero para producirse un video normal y decidieron hacerlo gratis. Digo, sé que hay más trabajo detrás de edición y lo que quieran, pero por favor, si han visto los videos de una banda llamada Siamés, que en su mayoría, si no es que todos, sobre todo los más populares, son animados y son preciosos, pero preciosos, y ninguno repite el mismo estilo que el anterior, y que se notan hechos con amor por profesionales, por animadores, y ellos sí que no son una banda que tú puedes decir, ay, no puede ser, pues es que han de ganar muy bien. Y tú ves la diferencia de uno de esos magníficos videos con el video hecho por la IA, por Dios, vergüenza me daría. Y luego, de nuevo, hay una diferencia porque además está la gente ignorante que dice, no puede ser, es que ese trabajo es impresionante y que no le dan el valor que se merece porque es increíble que una IA pueda hacer esto y esto es un trabajo que nunca veríamos de ninguna otra manera y que, por favor, de verdad había gente diciendo que si no fuera porque una IA lo hizo, sería imposible ver ese tipo de videos en otros lugares antes de eso. De verdad había gente diciéndolo. ¿No piensan? ¿O es que simplemente les dio morbo, les dio curiosidad o son estos que defienden a las IAs a capa y espada? ¿Y entonces lo que hagan es que está perfecto y es revolucionario? No logro entenderlo. De verdad que lo intento y no puedo. Porque cada vez se pone peor. Luego fue... Ni siquiera tengo idea de qué fue. No sé si fue un corto, no sé si querían hacer intencionalmente una parodia de era como una pelea estilo anime, estilo JoJo's casi casi, pero los protagonistas, entre comillas, creo que eran dos personas, digo, reales obviamente, pero basados en personas reales, en personajes creo que históricos, no recuerdo bien, eran personas que existieron. Y entonces hicieron como un pequeño video montaje raro de una pelea así de ellos dos, estilo anime. Y la gente empezó, no puede ser, es que esto lo cambia todo, esto es revolucionario. Es increíble lo que puede hacer la tecnología solita y que es increíble la poca capacidad mental que tienen estas personas para atreverse a decir esto con toda la seguridad con la que lo dicen. Porque el video era una vil rotoscopía. Se veía mal. De verdad lo digo porque ese sí lo vi en Twitter. Se veía mal. Sé que hay cosas que, sobre todo en ilustración, que son las IAs que más populares fueron. Ya, esto sigue siendo ilustración, solo que por frames, ¿saben? Pero hay ilustraciones que yo puedo decir, ok, es que este tipo... Sí tienen tantas cosas en común y llega un punto en el que es muy difícil hacer algo completamente único o algo que sea reconocible aparte de todo lo demás. Que además las ilustraciones, mucho antes de las IAs, no es para nadie un secreto que hay muchos artistas a los que yo admiro porque no entiendo cómo son capaces de hacer eso, pero que sus ilustraciones son tal cual manchas. Empiezan haciendo puras manchas que tú le haces zoom a un pedacito y son manchas que no entiendes para nada, con colores randoms, líneas todas desperfectas que no entiendes cuál es su función. Y que conforme tú te vas alejando, ves que es algo que tú lo ves con tantos detalles y es una obra tan preciosa y las manchas desaparecen, de repente todo se vuelve pulcro, de repente todo es perfecto. Entonces, muchas de las ilustraciones que hacen las IAs realmente son eso, son manchones que cuando tú los alejas o que lo ves en chiquito, porque muchas de estas ilustraciones las vemos en el teléfono y no les vas a estar haciendo zoom para analizar cada detallito, pues se ven bien. Ya si tú te pones de mirón y que si las manos, que pues es una de las cosas que más amorfas salen, que si ciertas cosas de la anatomía, que si manchones de la ropa, que son tal cual eso, manchones. Es como un poco más fácil, ¿me entienden? Que una ilustración hecha por una IA se vea bonita, se vea bien. Pero una de las cosas más hermosas y asombrosas de la animación es ese momento en el que te alejas del realismo y que tus personajes pueden tener la cabeza cuadrada, la cabeza triangular, la cabeza completamente redonda. Que tu personaje puede ser un perro amarillo raro que se estira de formas extrañas. O que puede ser un robot con coletas que son tal cual como la figura de la gotita de agua, pero toda poligonal. O que puede ser un changuito con la cabeza tiesa. O que puede ser una nube y que tal cual esa nube sean las típicas bolitas que uno hace en el kinder para hacer las nubes en tu dibujo junto al sol con lentes de sol. Y se ve bien. Es esa simplicidad o exageración, si lo quieren ver de alguna forma, no sé, más extravagante, que hace que en el momento en el que los animadores hacen deformaciones para ciertos movimientos de los personajes, en el que usan su imaginación de formas que yo no logro comprender porque a mí me explotaría la cabeza, para ciertas tomas donde si tú le pausas en el frame preciso, ves que todos son líneas y masas con colores planos de formas demasiado extrañas que tú no entiendes cómo cuando lo juntas todo y lo pones en cámara rápida se ve un movimiento súper fluido, súper genial, o es una pelea súper épica que cuando tú le pausas ves que los brazos cuando golpean son simplemente rayitas y pequeñas explosiones más o menos como en blanco. Esas cosas únicas de la animación. Cuando tú escoges que el medio por el que quieres expresar tu obra va a ser un producto animado, ya sea una película, una serie, un corto, lo que sea, es porque sabes la capacidad que tiene la animación para expresar este tipo de momentos tan exagerados, tan cómicos o tan fantasiosos, porque muchas veces si vemos este tipo de cosas fantasiosas en películas live action, las vemos demasiado ridículas, o les quitan completamente el chiste, o cuando suelen exagerar movimientos así en películas live action y que lo que piensa la gente es, ay, esto se ve demasiado caricaturesco, porque es el chiste, es la forma perfecta de explotar la creatividad. Que tú vengas a decirme que una rotoscopia es una revolución en la industria de la animación, porque la hizo una IA, que no la hizo solita, obviamente, la hizo con referencias, la hizo con bases, la hizo con las imágenes de las personas que utilizaron para que pelearan entre ellos, y que se ve como una animación triste, porque ya ni siquiera es el hecho de que sea rotoscopia, porque hay otros productos que utilizan lo mismo y que no se ven así de mal o así de muerto. Undone es una serie que a mí me encanta y de la que ya he hablado, de hecho, aquí. Y usa la misma técnica, pero tiene una razón de ser. Tiene sentido y se ve bien. Y se siente bien. Y aún así, no lo hace como lo hizo la IA. Porque la IA ponía una rayita en cada arruga de las caras de los señores. Ahora sí que no dejaba nada a la imaginación y... Hablando de esto, sí es algo importante. Imagínense un estilo de caricatura que no tenga nariz. Porque hay muchos que son así, que son tan sencillos que no les dibujan la nariz. Pero ¿no te parece raro? Porque es el estilo y porque de alguna forma tú sabes que hay una nariz ahí. Entiendes que es una cara, entiendes que es una persona. Y hasta son elementos que se quitan a propósitos para que se vea más lindo, para que se vea más tierno. Pero te imaginas si todas las caricaturas fueran así de realistas y con cada granito que tienen en la nariz las personas se los dibujaran. Estamos viviendo en una época muy triste, porque estas son las noticias que más repercusión tienen. Y puedo lograr entender que las IAs sean lo del momento y que las personas estén emocionadas. Yo también lo estoy. Pero sí me parece muy triste porque por mucho que yo me quiera autoconvencer de que sí, es un gran avance tecnológico y deberíamos estar orgullosos de eso, y que es una gran herramienta para los artistas y que sí puede facilitar o puede hacer más práctico mucho del trabajo artístico de ciertos productos, jamás van a poder reemplazar a las personas. Porque la gente que no se dedica a esto no sabe la diferencia entre una buena ilustración, entre una buena animación, entre un buen concept art, entre un buen fondo, entre un buen diseño de personajes, lo que sea, con un dibujo que se vea bonito, que se vea bien, de lejos. Eso creen que ya es una obra de arte. Y no funciona así. Que miren, a ver, para definir el arte, hemos estado tantos años intentando definirlo y seguimos sin poder porque es tan abstracto. Y probablemente nunca lo logremos, pero algo en lo que creo que podemos estar de acuerdo sobre el arte es que es una forma de expresión. Dime tú qué expresa una persona que en una servilleta hace un dibujo de un monito besando a otro monito y que lo pasa 20 veces por un filtro de una IA para que quede en monitos más realistas, entre comillas, para que se vea bonito. ¿Qué expresas tú con eso? ¿Qué expresas pidiéndole a una IA que te haga un cuadro, una pintura, la más hermosa que pueda, como para ganar un concurso de arte? Tanto así que ganes. ¿Pero qué expresó tu pintura? ¿Qué sentiste tú al hacerla? Te voy a responder nada, porque parte muy importante de todo esto es el proceso. El proceso artístico es único y es algo que hay que disfrutar. Bien, yo no conozco a ningún artista que no disfrute su trabajo. Puede que sí, obviamente, haya gente que empieza dibujando por hobby y entonces dice, bueno, es que esto es lo que me gusta hacer, entonces voy a conseguir un trabajo relacionado a esto y que pase el tiempo y como ahora se volvió un trabajo, pues se sienta un poco más tedioso o te canse hacerlo, digas, pues es que ya llevo muchas horas sentado aquí y no sé, se ha cansado, eso es normal, pero de eso a que no disfrute hacerlo. Creo que los artistas son las personas más agradecidas que existen con su trabajo. Es algo disfrutable, es algo que uno hace por voluntad propia. Porque sabemos que hay una gran posibilidad de que vivamos bajo un puente, no tengamos para comer, nunca podamos comprar una casa propia, un auto ni te digo. Y aún así somos unos enfermos que tomamos el riesgo de, ay, voy a estudiar diseño gráfico, voy a estudiar diseño multimedia, voy a estudiar bellas artes, porque es por pasión. Y tú me vas a decir que esa cosa más hermosa en el mundo, esa forma de expresión tan bella que aún nos queda en estos tiempos de tecnología y de depresión y de ansiedad y de pobreza, de desigualdad, de marginación, de machismo, de delincuencia. Ahora nos quieren quitar eso. Ahora quieren quitarnos ese proceso. Y sí, ya empiezan a quitarnos el trabajo. Y no es que no haya personas dispuestas a hacer este trabajo. Y miren, hay muchos trabajos que ya han sido reemplazados antes por máquinas, pero son trabajos repetitivos, digamos. No vas a poner a una persona que le haga, que le pinte una por una las rayitas a las carreteras, por ejemplo. No. Pones a una máquina que hace las rayitas perfectas. Pero que me digas que vas a reemplazar a un artista por una IA, me parece de las cosas más tristes que he escuchado, ya no solo este año, en mucho tiempo. Y me sorprende la ignorancia de muchas personas. Los artistas ahí van a seguir, porque repito, es algo que se hace por amor al arte. Por amor al proceso, por lo que significa, por lo que uno expresa, ya no solo con el producto final, sino de las cosas que uno se va liberando cuando tú estás dibujando, cuando tú estás pintando, cuando tú estás escribiendo un guión, cualquier parte del proceso creativo. Es un alivio para el alma, de verdad lo digo. ¿Y esa cosa bonita que hace que el mundo sea ligeramente más soportable? ¿La quieren cortar? Y por supuesto que soy partidaria de que en lugar de enfocarse tanto en perfeccionar una IA que haga los dibujos perfectos y las ilustraciones perfectas y las fotografías perfectas, es que ya existen fotógrafos, ya existen artistas y siempre van a existir. Pero dime tú, ¿no preferirías mejor invertir todo ese gran cerebro y ese tiempo y esa energía en perfeccionar IAs para el área de salud? Los mejores doctores son los más viejos. Los doctores más sabios son los más viejos porque han visto más cosas, porque han visto más casos, porque llevan años estudiando, porque los de medicina son los que más se matan estudiando, porque es muy complejo, es muy difícil. Y después de tantos años estudiando, cuando llegan a su máximo potencial, ya son demasiado mayores y ya les queda poco para retirarse. ¿No prefieren que sea una IA la que tenga todo este conocimiento en tan poquito tiempo y que mientras se le dé mantenimiento, digamos, a una máquina, jamás va a dejar de funcionar y jamás se va a equivocar, jamás te va a dar un mal diagnóstico, jamás te va a recetar algo equivocado y que pueda que no te haga bien, siempre te va a decir qué es lo que necesitas? Imagínense si una de estas personas que inventó la IA del filtro del TikTok mejor se pusiera a crear un Baymax. De verdad, imagínenlo. O otro tipo de trabajos, no sé, como los contadores o gente de los bancos que pues manejar el dinero es muy, muy delicado. Una máquina lo haría a la perfección, jamás se equivocaría. Jamás habría malas cuentas. Y por supuesto no tienen que descansar, pueden estar trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay cosas para las que por supuesto que estoy de acuerdo que deberíamos ser reemplazados por máquinas. Y lo más rápido posible. Pero el ser humano no puede estar de ocioso en su casa sin hacer nada y sin trabajar. O al menos es lo que opino yo. Porque si todos se quedaran sin trabajo y todos sin trabajar tuvieran ingresos y una vida feliz y estable, ¿qué van a hacer en su tiempo libre? Ya hay personas que sin tener todo ese tiempo libre, del aburrimiento de 5 minutos extra que tienen en su día, hacen cosas tan horribles, tan turbias, tan preocupantes, porque lamentablemente el número de personas buenas que hay en este planeta va disminuyendo y no hay nada que podamos hacer al respecto. El arte, en mi opinión, es una de esas cosas que mantiene a flote el mundo para que no se vuelva un lugar de desquiciados. Y eso solo hablando de las IAs, porque ¡ay, la gente rica! De verdad que me parece que ellos también son robots. Y no sé, la gente suele decir, ¡ay, es que el dinero te cambia! Y a mí me cuesta creer que realmente sea así. O sea, quizás porque nunca he tenido tanto dinero. Dinero como para decir, ay, no, sí, es que me cambia completamente y ahora quiero más y más y más, aunque ya tengo un montón. Pues no. Pero en serio, ¿cómo es posible que la gente llegue a ser tan, no sé, ya ni sé cómo decirles? Es que me impresionan de sobremanera. Están tan desconectados con sus propios públicos. Devuélvanme, por favor, a Inside Job. Quiten a Velma y a Detective Elvis de mi vista. Por favor, que alguien rescate la película de Infinity Train. Yo solo espero que The Old House tenga un final realmente digno. Porque las grandes empresas se empeñan cada día en hacernos más difícil la existencia. En hacerles imposible el trabajo de sus vidas. Y en aplastar todos sus sueños y esperanzas. Y sí, hablo principalmente de Disney. Pinocho, de Disney, live action, estuvo nominada a peor película. Sí, en los Razzies. Y no sé si va a ganar a peor película o si ya ganó, pero espero que sea así. Y ni siquiera me quiero meter aún a hablar de los 1000 problemas que tengo con lo que mostraron de Peter Pan. Ya con La Sirenita por ahora tengo suficiente. Y Disney es una de esas empresas a las que yo les tenía mucho afecto, obviamente, cuando era más chiquita. Pero ahora no espero nada bueno. Nada, o sea, yo sé que cualquier cosa que vea que es de Disney me va a decepcionar. Van a ser Toy Story 5, ahí ya hasta me golpeé. De verdad estaba haciendo Toy Story 5. Zootopia 2 lo entiendo porque ya habían dicho que querían hacerla. Ok, Frozen 3 ya me parece un martirio, pero me parece que había un cuento o el libro de arte conceptual de la segunda película o de la primera película, no recuerdo bien, en donde ya se veían adelantos de esto, entonces también me lo esperaba, está bien. Pero Toy Story 5, yo no quiero saber nada más. Estoy apoyando los pequeños logros. Estoy apoyando a Pinocho como mejor película animada en los Oscars. Estoy apoyando todo lo que sale de la película de Mario Bros. Estoy apoyando todo lo que sale de Spider-Man Across the Spider-Verse. Estoy apoyando a cada persona que me encuentro en Twitter que está compartiendo que hizo algún nuevo proyecto personal, un webcómic o un cómic en físico, un cortito animado. No sé, algún video de YouTube en los que hable de, no sé, cómo el capitalismo afecta a los productos animados de hoy en día. Hay que apoyar las cosas buenas. Y entre artistas hay que apoyarnos entre nosotros. Una vez tomé algún, no recuerdo si era un taller, una masterclass, y no recuerdo tampoco quién me la dio, si le soy muy sincera, pero lo que jamás voy a olvidar es una frase que dijo, que es: entre artistas, no compitas, haz compitas. Y es la frase con la que voy a finalizar este episodio. Muchas gracias por escucharme si llegaste hasta aquí. Voy a ser sincera, este podcast es completamente un pasatiempo para mí. Es algo que yo hago para desahogarme y porque amo el cine y las series animadas y porque no tengo muchas personas de mi círculo cercano que lo amen a como yo lo amo y es algo de lo que me encanta hablar. Entonces, este podcast es mi lugar seguro para hablar de lo que yo quiera. Entonces, nunca me he fijado realmente en cuántas personas lo suelen escuchar, pero últimamente he tenido amigos que de verdad me escuchan y de verdad se fijan en mí cuando subo algo nuevo y me apoyan. Y ya ni siquiera amigos. Hay una persona que cambió completamente mi semana cuando me dijo que le gustaba mi podcast. Yo casi lloro. Y es en parte lo que me motivó a volver porque si bien es algo que aunque nadie me escuchara, yo seguiría haciendo, ahora quiero ponerle un poco más de empeño y ya no quedarme 2, 3 meses sin subir absolutamente nada. Quiero ponerme al día. Muchas cosas de las que mencioné al inicio son cosas que ya vi y que ya sé qué opino y ya sé qué quiero decir. Entonces, de lo que ya tenga en mente, voy a empezar a grabar los episodios. Y de lo que aún no, estos días lo voy a ver. Me voy a hacer un maratón y lo voy a grabar también porque son cosas que quiero subir. Y agradezco de todo corazón a esas personas que yo sé que saben, que yo sé quiénes son y me parece muy lindo que me apoyen de esta forma. Y nada, solo quería decir eso. Lo voy a dejar hasta aquí por hoy y nos vemos el miércoles, espero, me gustaría. No, ¿qué me gustaría? Nos vemos el miércoles y punto. Adiós.